Estamos ahora en comunicación con el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde. Doctor Duhalde, muchas gracias por atendernos. Agustín Álvarez Reyes, mi nombre. ¿Cómo le va?
Encantado de saludarlos a ustedes, a toda la mesa y a quienes escuchan este programa.
Muchas gracias por atendernos. Doctor, primero quería preguntarle y consultarle por este primer mes del gobierno de Alberto Fernández. Él asumió con una promesa clara de poner en marcha, de encender la economía. ¿Si cree que eso ya está en marcha?
No, todavía no está en marcha. No es un tema que se pueda poner en marcha tan fácilmente. Habida cuenta de que el gobierno asume con unas deudas extraordinarias y están viendo cómo se resuelve ese problema. Pero han armado. Lo que yo conozco. Que es, no, es solamente lo nacional y la provincia de Buenos Aires, tanto en público como en privado, permanentemente trabajando ese tema. Uh-huh. Yo, obviamente, son los temas que he manejado desde que empecé la acción política. Uh-huh. Le llevé al presidente un resumen de mis dos primeros libros que tienen ya, calcule, tienen del 83, son más de 40 años casi, ¿no? Uh-huh. Más. Saquen la cuenta ustedes que son
sí,
más
grandes. Sí.
Sí, 83, sí, 37 años.
Sí.
El primer librito era de Argentina especulativa a la Argentina productiva. El segundo, la revolución productiva de 1984 en su primera edición. Uh-huh. Es decir, es el tema que me atravesó toda mi campaña política. Uh-huh. Y creo que es uno de los problemas, los déficits que han tenido los gobiernos, no poner la centralidad en la acción en producir. Y hay algo, quiero que pensemos juntos, sí, en que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, están de acuerdo. Además, la gente que está escuchando seguramente también está de acuerdo. ¿Saben qué está de acuerdo la gente?
En
que Argentina tiene que producir más. Uh-huh. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿me escuchan ustedes?
Sí, perfecto.
La pregunta que debemos hacernos, ¿por qué no discutimos ese tema? Porque ustedes, por supuesto, los periodistas tienen el derecho y prácticamente la obligación de hablar de todo lo pasado, de todo, de todos los temas. Uh-huh. Pero los políticos, por favor, que nos dediquemos a analizar y a debatir y a discutir el cómo ponemos a Argentina productivamente, funcionando productivamente. Uh-huh. Pero no con los que van a venir, porque muy poco van a venir, uh-huh, sino que en cada municipio, como hicimos en mi tiempo,
sí,
haya áreas de la producción, viveros empresarios, que sepan y que trabajen las provincias y los municipios en lo que es la zona de crecimiento común. Todo lo que ha hecho Europa permanentemente hace 50, 60 años, a niveles municipales, que donde debe empezarse la actividad productiva. Yo insisto permanentemente en esto,
sí,
el presidente está también de acuerdo conmigo, pero lo que pasa es que cuando cambian, como están cambiando ahora las autoridades de todos los ministerios, hay muchos que no tienen todavía la experiencia. Y hay un tema que no es menor.
Sí.
El mundo marcha tan rápidamente que no hay tiempo, ¿no? Y el tiempo corre velozmente. Y yo insisto y hablo con todos los dirigentes que puedo, con el gobernador de la provincia, con la vicegobernadora, con el presidente, con los que están en el área de la producción, para apurar un poco más.
Uh-huh.
Pero bueno,
¿y lo escuchan?
Porque yo me he dedicado siempre a eso, tengo una expertise mayor que la mayoría.
Uh-huh. ¿Y lo escuchan?
¿Lo escuchan?
No, digo, si cuando habla, lo escuchan y tratan.
Ahora, la semana pasada estuve nuevamente con el presidente, uh-huh, y bueno, ya se están juntando el nuevo ministro de la producción con quienes fueron ministros de la producción nacional, como lo es de Mendiguren,
sí,
o el de la provincia, que también fue el primer ministro de la producción que tuvo la provincia, que es Carlos Brown.
Claro.
Y bueno, se están juntando para agregar la experiencia a los que empiezan. Y después otra cosa, en los gobiernos siempre hay gente de carrera que no se respeta. Y yo insisto siempre que hay que respetar a la gente de carrera, que es la carrera que sabe. Hay que respetarla, hay que respetarle su carrera, como hacen los países europeos. Mm. Pero bueno, el primer mes, para terminar de recordar,
sí,
la pregunta, está todo en marcha. Está todo en marcha y con la expectativa de que ya a partir de ahora se va a empezar a funcionar el Congreso nuevamente, se presenten las leyes que son imprescindibles para poner en marcha más rápidamente la economía.
Doctor Duvalde, usted decía que, bueno, está al tanto de los temas nacionales y también de la provincia de Buenos Aires. A ese sector, a ese terreno, lo quiero llevar a la provincia de Buenos Aires y preguntarle puntualmente por, desde el análisis político, desde su experiencia, ¿cómo evalúa la actitud de la oposición? Algún intendente peronista tildó de irresponsable a la oposición en la provincia de Buenos Aires por entorpecer la ley tributaria 2020. ¿Usted cómo ve?
Son todos temas.
Sí.
Que hay que soslayarlo. Yo he hablado con el gobernador, hay que soslayarlo. Siempre pasa eso. Siempre pasa eso. Cuando un gobierno asume un municipio, provincia o nación en minoría, pasa eso. Por esa razón, en Europa no se permite prácticamente gobiernos en minoría parlamentaria.
Claro. Se conforma gobierno con el Parlamento.
Si se permite, pasa esto y no hay que hacer drama con esto. Es lo que pasa habitualmente. El gobierno que no tiene mayoría parlamentaria tiene más dificultades para aprobar las leyes, pero no hay que hacer de esto tampoco un drama, porque no lo es.
Duvalde, Cristian Varela lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Varela.
Quería consultar, usted tuvo que negociar con los distintos sectores de la economía en un momento muy, pero muy difícil. El sector agropecuario se está volviendo a reunir en asamblea frente a lo que puede ser un nuevo aumento del retoque, sí, de las retenciones. ¿Usted piensa que se puede repetir un escenario de conflictividad con ese sector?
No creo. En realidad lo que yo creo que están abriendo el paraguas. Están abriendo el paraguas, se sienten que están en riesgo. Pero bueno, son todos los temas que hay que sentarse a conversar. Mire, en el caso nuestro, el día 17 de enero, a 15 días de asumir, armamos el diálogo argentino y ahí íbamos a discutir. Una cosa es discutir mano a mano y otra cosa es discutir cuando en la misma mesa están sentada gente que tiene grandes carencias, ¿no? Como en ese tiempo estaban los jubilados, estaban los piqueteros, estaban todos en la mesa con los curas, con el diálogo argentino. Entonces es distinto. Yo siempre cuento que en la primera reunión, que fue el 17 y 18 de enero, le planteamos a la mesa la necesidad de cobrar al campo, de cobrarle las famosas impuestas, ¿no? Al campo. Y se levantó un miembro del sector agropecuario y le dijo a quien le había enviado yo, me parece, porque no acuerdo el nombre de la persona, que era Madero, y cuando pidió las retenciones, 10% de retenciones, se puso de pie un agente del campo y le dijo, no te cago a trompada porque están los curas.
No, tremendo.
Esa misma gente, las cuatro entidades, uh-huh, 15 días después, le vinieron a ver ofrecernos lo que le habíamos pedido. ¿Saben por qué? Porque sentados en una misma mesa, se dan cuenta que otro sector está muchísimo peor. Entonces, bueno, y ahí nace la convicción de que hay que colaborar. Uh-huh. Y eso es un poco lo que necesitamos los argentinos, ¿no? Nuevamente, crear esos ámbitos de debate plural, en los cuales salen soluciones. Muchas veces mandaba al diálogo argentino, mandaba una sugerencia, un planteo, y venía mejorado. Bueno, eso es lo que, insisto, bueno, y el gobierno lo va a plantear, ya lo ha anunciado el presidente, en ese acuerdo económico-social, que le queda muchísima importancia. Bueno, y se está trabajando, quizás no a la velocidad que la gente pretende, pero se está trabajando.
¿Y cree que hay margen, es necesario ampliar un poquito las retenciones para paliar esta emergencia?
Mira, a mí no me pregunten nada que tenga que ver con la macro, porque es un tema que siempre he dicho cuando gobernaba y ahora. No es un tema en el que me he especializado, ¿no? Es un tema que se lo he dejado siempre a los ministros, pero como no soy muy confiado, aún teniendo ministros muy, muy buenos, como fue el Medvednikov, él sabía que yo seguía consultando.
Claro.
Hay que seguir trabajando, consultando, no cansarse de hablar. Esa es la forma que, por lo menos yo entiendo, que hay que gobernar, y sobre todo ahora, ¿no? Que voy a insistir que el mundo cambia a una velocidad, pero no la tecnología, todo cambia a una velocidad, y hay que apurarse, y el presidente conteste de esto.
Dualde, con respecto a este desarrollo productivo, a esta necesidad de poner a Argentina en marcha produciendo como usted plantea, cada vez que uno lo consulta a Guillermo Moreno, ex funcionario, un referente del peronismo porteño, él dice que, bueno, la ventaja que tuvo Kirchner fue que antes lo tuvo a Dualde, ¿no? Que Dualde, que usted, hizo un trabajo para sentar las bases de lo que fue el crecimiento de Kirchner, y que el problema de Alberto es que no tuvo ese Dualde que le allane el camino. Digamos, usted primero coincide con ese análisis que hace Guillermo Moreno, y segundo, ¿es más difícil esta situación que enfrenta Alberto que la que enfrenta usted?
No, en realidad las crisis son distintas. Uh-huh. La crisis aquella de la crisis de enojo de la gente, ¿no?
Okay.
La gente muy, muy enojada, lo podemos recordar, ¿no es cierto? No se podía estar en Olivos, tenía que entrar en helicóptero, era muy, muy difícil porque era todo el día de todos los días. En ese aspecto la crisis era más dura. Uh-huh. Después, claro, estábamos en default y además teníamos que tomar una medida muy antipática en ese momento para la gente, que era salir de la convertibilidad. Uh-huh. La gente no entendía eso, no tenía por qué entenderlo. Yo sí sabía que en los tiempos de la convertibilidad fueron tiempos buenos los primeros. Pero después, claro, como pasa en el mundo, cuando se tiene una moneda ficticia, empieza a aparecer la verdad después de un tiempo, ¿no? Entonces, en esa época nos tocó tomar esa decisión, que fue la más difícil. Bueno, me quedé precisamente porque tuve que largar el lastre, como se dice, tuve que a la gente más importante que tenía a mi lado, uh-huh, que era Jorge Remedinikov, de Mendiguren, primer ministro de la producción que tuvo la Argentina, y Capitanich, uh-huh, que era jefe de gabinete, a los tres tuve que decirle que se vayan para ganar tiempo.
Claro.
Tenemos experiencia en la administración, sabemos que cuando uno toma unas medidas de esas características, siempre se abre un tiempito, le da más aire.
Claro.
Y por suerte, eso estuvo justo cuando Argentina empezaba a crecer nuevamente, que tenía que ver con lo que decía el Remedinikov. Dicen que no hay plata, que no hay banco. Pero el empresario, me decía Remes, sabe antes que se está por fundir. Entonces la platita la guarda y tiene la empresa trabajando al 20%, cerrándolo a veces, pero después uno le da seguridad. Si le dan garantía de que vamos a una Argentina productiva, la plata aparece de nuevo. Es lo que espero que pase ahora.
¿Es muy difícil el empresariado argentino, Dualde?
No, es como en todos lados. El empresariado, naturalmente, es un señor una entidad que quiere trabajar y ganar dinero. Yo soy un defensor a ultranza del sector empresario, del sector productivo. Lo que pasa es que cuando se lo castiga, en el sentido de que tienen que habitualmente llevar bien y después, bomba, hace todas medidas que le empiezan a ir mal, empieza a desconfiar. Y bueno, pero aparecen los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes de la industria, por ejemplo, es un grupo muy grande, jóvenes industriales, que en el movimiento productivo que yo presido vienen permanentemente. Le pido a la televisión, a los canales que lo hagan escuchar. Hay una polenta en los pibes, en los jóvenes empresarios, y los otros también que quieren volver. Así que tenemos que aprovechar eso en la Argentina. Y así que rápidamente, yo estoy todo el día trabajando y pensando en esto, en qué se puede apoyar, de qué manera podemos ir más rápido. Es esa la tarea que toca a mí como presidente.
Dualde, usted fue uno de los primeros dirigentes políticos que advirtió sobre la problemática del narcotráfico. Quería consultarle qué análisis hace de lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, con muchísimos casos de homicidios vinculados al narcotráfico.
Bueno, en realidad este es el tema que le he dedicado más de 40 años de mi vida. Estoy por presentar el séptimo y último libro en relación al tema, el fenómeno de la droga. El fenómeno de la droga se descompone en narcotráfico y adicciones, ¿no? Que es lo mismo, pues un nuevo fenómeno. Y lo que ha pasado en la Argentina es que la dirigencia, en líneas generales, cuatro razones. Esa es la ignorancia. Ignoran el problema, la importancia. La segunda es tratar el tema con displicencia. existe, pero bueno, el tercero de ese ya es más grave, que es la cobardía de las dirigencias, muchas de ellas, no todas, por supuesto. Y cuando vengo hablando con ellas desde hace tanto tiempo, yo digo, no, que me tengo que meterse con ellas. Y la última es la corrupción. Esos cuatro elementos están trabajando permanentemente. El caso de Santa Fe es un caso muy, muy especial. Ahí, por suerte, tienen una persona que ha asumido ahora de ministro de Seguridad, un hombre muy avesado. Uh-huh. Y bueno, eso es un tema muy duro, que es fácil hablar de lejos, pero un poquito más difícil meterle mano. Claro. Se ha desbordado mucho la situación. Pero en líneas generales, yo me he dedicado más al tema de la prevención de las adicciones, y en ese tema también hacemos agua por todos lados. El tema cada vez está peor también, y la dirigencia parece que la tomara como si no fuera, si no pasara. Estoy trabajando ahora, y casualmente estaba escribiendo esta noche un artículo, porque tenemos que apoyar a las madres del Paco, los que van a salir con sus pañuelos negros, porque las mujeres son las únicas dispuestas a defender la cría. Uh-huh. Aunque parezca mentira, el varón, el hombre, nunca puede escribir libros buenos, puede entender, pero ocuparse, poner el cuerpo, las mujeres. Uh-huh. Y así estoy trabajando con ellas. Todos mis libros, los 7 libros se van a vender y todo el producido va a ir para ellas. El Estado tiene que ayudarlas. Son las que van a denunciar, como pasó en España, en Italia, en todos los países. Son las mujeres las que defienden a la cría, como dije recién. Uh-huh. Así que estoy trabajando en eso también. Creo que estamos muy atrasados. Y bueno, se lo he dicho al presidente. Estoy hablando con la secretaria, la presidenta de Cerdonar, uh-huh. porque tenemos que colaborar y trabajar. Y ojo, en todo lo digo para todo el país. Esta radio sale en todas las provincias, según entiendo. Las mujeres del Paco, las contra el Paco, sí. están trabajando de hace 10 años. Uh-huh. En San Juan, pobres mujeres también están trabajando, pero hay que ayudarlas, el Estado tiene que estar con ellas. Créanme, en España, por ejemplo, las mujeres de Galicia, las mujeres de Egipto, son las que empujaron y ya ayudaron a resolver el problema. Uh-huh. Hoy uno puede pasear por Europa, por cualquier país europeo, y ver que no hay el problema adicional de la droga, que es el que te roba, que te golpean,
claro.
que el chico tiene que matar o robar para poder mantener su vicio, que no es un vicio, son esclavos de la droga, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, también en eso estoy permanentemente encima, uh-huh. tratando de colaborar.
Dualde, le agradecemos mucho su tiempo, le hago la última pregunta que tiene que ver con lo regional, con Brasil, con Bolsonaro, con la relación Estados Unidos-Brasil y Brasil-Argentina, teniendo en cuenta su experiencia en el Mercosur, ¿cómo ve la relación Argentina con Brasil, teniendo en cuenta que allí está trabajando fuerte el canciller Felipe Solá? ¿Cree que va a prosperar eso?
Bueno, en realidad también no tenemos ahí hemos nombrado un hombre muy práctico para ser embajador en Brasil, ustedes lo saben.
Claro, Daniel Scioli.
Claro, Daniel. Y bueno, la relación no es mala con el presidente, pero acá hay fuertes intereses económicos e industriales que son muy escuchados en Brasil. Yo creo que tienen como esos matrimonios están muy enojados, que tienen que tolerarse por los hijos. Acá soy presidente que está enojado, pero tienen que tolerarse por los pueblos, por sus intereses. Estamos muy vinculados económicamente, así que eso es lo que tiene que prevalecer en la relación con Brasil. En cambio, en Estados Unidos tenemos un problema de un señor sin moral, pone en riesgo al mundo permanentemente, ¿no? Pone en riesgo al mundo permanentemente. Algunos dicen, pensando egoístamente en su reelección. Uh-huh. Si fuera así, sería Massa. Además de amoral e inmoral, ¿no? Por eso no se puede hacer. Están poniendo en riesgo la paz del mundo.
Doctor Dualde, ha sido muy amable en atender a la radio pública. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Ahí estaba el doctor Eduardo Dualde, expresidente de la Nación, hablando.